En Radio Tamaraceite, Onda Parroquial, tienes una cita con la ciencia y el misterio todos los sábados de 3 a 4 de la tarde en el programa El Aleph.
Juegos de guerra.
Hombre tan educado.
General, es el presidente. ¿Qué? Bueno, ¿y qué? ¿Qué va a decirle?
Que voy a volver a poner todo el sistema en marcha. Puede que ahora tengamos que llegar hasta el final. Sí, señor.
Ya tiene uno. Cuando tenga los 10, lanzará los misiles.
Pero no pueden detenerla.
No, no pueden.
Petición incorrecta. Acceso denegado.
No, ¿qué contraseña?
¿Y qué vamos a hacer?
No lo sé. ¿Tú sí?
Ya te dije que no jugaras con esa máquina.
¿Los juegos? ¿Los juegos?
Inténtalo.
¿Y la autoneutralización?
Podría destruirse el sistema.
El chico conectó con la contraseña, ¿no?
La borramos.
¿Podemos prescindir de su lógica?
Seguiremos chocando contra un muro.
Si quiere jugar, jueguen con ella. Pídanle la lista.
Stephen, por lo que más quiero.
No, déjenle, ya ha jugado otras veces.
No creo que lo haga peor.
Ya tiene dos números.
Maldita sea, yo me haría en una bujía si eso fuera a servir de algo. Deje al chico que lo haga, mayor.
Recientemente, las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos crearon el Comando Ciberespacio, especialmente preparado para la guerra cibernética y que forma parte de la octava Fuerza Aérea. Michael Wayne, secretario de la Fuerza Aérea, justifica así la creación de dicho comando. El objetivo es desarrollar un comando importante que se encuentre a nivel del Comando Especial de la Fuerza Aérea y del Comando de Combate Aéreo. Aunque muchos de los planes cibernéticos del Departamento de Defensa estadounidense son secretos, algunos aspectos de su estrategia son de conocimiento público. When that all began. Según el periódico Washington Post, el presidente George Bush firmó una orden secreta en julio de 2002 que estableció directrices para determinar cuándo y cómo Estados Unidos atacaría sistemas informáticos extranjeros. 15 meses más tarde, el entonces secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, aprobó un plan de 74 páginas de operaciones de información, donde se planteaba las ideas de su departamento para desarrollar capacidades para una guerra cibernética. Las secciones de guerra cibernética del plan siguen siendo secretas, pero un informe preparado el 20 de marzo de 2007 por el Servicio de Investigación del Congreso afirma que el Pentágono ha procedido cautelosamente con estas capacidades, ya que un ataque cibernético podría tener serias ramificaciones, quizás causando una interrupción importante en las redes de sistemas civiles. En la sede del Pentágono en Virginia, el general Robert Elder, experto en tecnología avanzada de la ex Unión Soviética y un gran conocedor del espionaje electrónico, fue presentado como el comandante en jefe de esta nueva fuerza. Por primera vez, se incorporan a los cuerpos tradicionales, el aire, el mar y la tierra, un cuarto cuerpo estratégico que reacomode las tácticas de guerra en este mundo cada vez más global. Su misión será alcance mundial, vigilancia mundial, poderío mundial. Hasta hoy, dijo el general Elder, hemos estado a la defensiva. El cambio cultural es que pasamos a la ofensiva y vamos a tratar al ciberespacio como un ámbito de combate. Prosiguió en su discurso, vamos a desarrollar, junto con las universidades, guerreros ciberespaciales que sean capaces de reaccionar ante cualquier amenaza las 24 horas del día, durante los 7 días de la semana. Para que no quedara ninguna duda de la gravedad de la orden del Pentágono, el general Eller añadió: en este ámbito, al igual que en cualquier escenario de guerra, no hay lugar para aficionados. Las batallas del futuro serán cibernéticas y nadie quiere quedarse atrás en los cambios que eso está provocando, no solo en las estrategias de tipo militar, sino también en el tipo de personal y armamento que requerirá. Los soldados que están reclutando para este nuevo tipo de guerra no son capaces de sobrevivir ni siquiera el primer día de entrenamiento de un recluta convencional. Son universitarios y si bien no saben disparar un arma ni manejar un tanque, nacieron con un ratón en sus manos y son capaces de navegar por el ciberespacio. De acuerdo a una investigación realizada por el diario USA Today sobre este tema, Rusia, Corea del Norte, Gran Bretaña, Francia, Israel y China también están muy avanzados en el terreno de la guerra cibernética. China ha creado un batallón de especialistas en computadoras para desarrollar virus agresivos y defensas que algunos de las lo han bautizado como la Gran Muralla de Fuego China. El director de la CIA, George Tenet, declaró ante el Congreso que no podía decir qué tipo de investigaciones están realizando, pero que sin duda no pensaban quedarse dormidos y ensayaban distintos tipos de ciberarmas. El problema es que no comprendemos bien qué es el espacio cibernético. No es aire, no es tierra, no es mar. Es un campo de batalla totalmente distinto al que estamos acostumbrados a operar desde el punto de vista militar. El Pentágono ya tiene un arsenal de armamento electrónico que incluye bombas lógicas, que son códigos que pueden poner en funcionamiento una computadora sin que su propietario se entere. También tienen gusanos, que son programas que se autorreproducen y son capaces de sobrecargar una computadora impidiendo su buen funcionamiento. Y también hay aspiradoras, programas capaces de robar información de una computadora. De hecho, el Pentágono ya ha comenzado a utilizar la guerra informática. Durante la Guerra del Golfo, logró emitir señales que confundieron a los radares aéreos iraquíes y de este modo volvieron inoperantes todas sus defensas antiaéreas. En los últimos años, Francia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos han acusado a Pekín de intromisiones en los sistemas informáticos de sus gobiernos. La capacidad china para infiltrarse en las redes de ordenadores de países clave están haciendo saltar las alarmas de todo el estamento de seguridad de muchos países. Aunque la guerra moderna es cada vez más dependiente de ordenadores avanzados, ningún ejército de otro país depende tanto de la era de la información como el de los Estados Unidos. Y esto representa una gran fortaleza, pero a la vez un punto flaco. Hoy el Departamento de Defensa de Estados Unidos utiliza más de 5 millones de ordenadores en 100.000 redes, en 1.500 sitios, en 65 países de todo el mundo. Como era de esperar, los adversarios potenciales han tomado nota de la dependencia informática de los Estados Unidos. La guerra informática atrae a actores estatales y no estatales, incluyendo a los terroristas, que, porque es de bajo coste, puede ser altamente eficaz y puede posibilitar la negación de responsabilidad debido a la capacidad de encauzar ataques a través de muchos servidores sustitutos a lo largo del camino. (Risa) Un ataque informático puede infectar con virus erosivos, provocar caídas de red, corromper datos, recoger inteligencia y diseminar información falsa, interfiriendo de manera efectiva con el comando, el control, las comunicaciones, la inteligencia, la navegación, la logística y las operaciones. No es de extrañar que ese poder ascendente que es China se tome en serio la guerra cibernética, haciendo que el desarrollo de un fuerte potencial para hacerle frente a la guerra informática sea una prioridad suprema para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Los planificadores militares de China consideran la dependencia cibernética de Estados Unidos y otros como una vulnerabilidad significativa. Continuamos en el Aleph y este ha sido el tema que le hemos traído hoy y que a continuación entre mi compañero Juan Alberto Crespo y un servidor pues intentaremos ofrecerles algún dato más complementario a lo ya expuesto en el programa de hoy. Bueno, Juan Alberto, pues que algún comentario así a vuela pluma sobre lo que acabamos de contar.
Yo creo que nos estamos enfrentando a un nuevo tipo de guerra. Ya no tenemos esas guerras convencionales solamente, esas guerras en las que se decide una batalla en un campo con soldados y armamento, tanques, cañones, aviones. Ahora mismo también hay una guerra por debajo, una guerra que, si bien no deja víctimas humanas, deja otro tipo de víctimas. Una guerra que no es tan evidente.
Sí, no, evidentemente no está en la superficie, ¿no? Pero sobre que, bueno, dejan otro tipo de víctimas, quiere decir, por ejemplo, en mayo de este mismo año, por ejemplo, Estonia, con motivo de una polémica que tuvo con Rusia, pues fue atacada a nivel informático,
sí,
digamos.
Por hackers, ¿no?
Sí, por hackers, que ellos atribuían que eran rusos. Uh-huh. Y que atacaron a sus sistemas financieros. Decir que Estonia es uno de los países que, bueno, un país muy pequeño, pero que es uno de los países que está, digamos, todos sus sistemas están más conectados a Internet, digamos. Se puede hacer casi cualquier asunto administrativo por Internet.
Están muy expuestos a los ataques por Internet, de los hackers.
Y entonces en esos meses de polémica, pues sufrió numerosos ataques y su sistema financiero sufrió mucho, de tal manera que simplemente para hacer un pago a través de tarjeta electrónica era imposible. ¿De qué manera, digamos, estos ataques pueden afectar a las relaciones comerciales?
Claro.
¿No?
Al funcionamiento de un país, que es lo que se busca. Por ahí alguien define que estamos ante lo que llaman guerras de cuarta generación, en esas guerras que incluyen también el terrorismo como parte de nuevas estrategias contra tu enemigo. Y en este tipo de guerras lo que sí ocurre es que se igualan más, ¿no? Esas diferencias que pueden existir en el campo de batalla entre Estados Unidos, por ejemplo, que es el rival a batir por muchos países, y otros potenciales enemigos, ¿no?
Sí, digamos que...
Como China.
Claro, en el asunto este de Estonia me parece muy interesante porque no se puede demostrar que el gobierno ruso, digamos,
claro,
incitara a estos ataques. También puede ser porque en Estonia hay una población que es rusa, prorrusa, ¿no? Y con motivo de esta polémica, pues a lo mejor de moto propio, digamos, pues ciudadanos estonios que son
claro,
rusos, iniciaron una especie de oleada, ¿no? De como una especie de manifestación,
claro,
en el ciberespacio, ¿no?
Claro, claro.
Pero con unas consecuencias, digamos, mucho más crudas, porque una manifestación, pues a lo mejor, vale, rompa unas cuantas ventanas y se quedan ahí, ¿no? Un mobiliario público. Pero el ataque que sufrió Estonia en esos momentos, pues incluso la Unión Europea ha tomado cartas en el asunto, ¿no?
Sí.
Porque está atacando a una parte de la Unión Europea.
Sí. Una parte y, bueno,
está demostrando que es vulnerable.
Y después otro tema importante es que ya no existe esa diferencia entre lo que se llamaba el objetivo civil y el objetivo militar, ¿no? Eso parece que se diluye también, se diluye quién es hacia dónde van estos ataques, ¿no? Porque actualmente un ataque terrorista vemos como las víctimas a las que hacia donde va enfocado este tipo de agresiones son los mismos ciudadanos, ¿no?
A los ciudadanos, ¿no? Digamos, al corazón, donde quizás más daño, bueno, donde más daño hace.
Sí. Oye, y también hablar de, bueno, al principio pudimos escuchar en la introducción un pequeño extracto de una película, no sé si te acuerdas, de Juegos de Guerra,
la
película ochentera de los años de 1983, que ya por entonces se empezaba a vislumbrar, ¿no?, el problema de las conexiones de los ordenadores, ¿no?, esa red de internet que en aquel tiempo pues era ciencia ficción, porque hasta los años 90 por lo menos nosotros no tuvimos concepto de esta tecnología. Y ya yo me acuerdo por aquella fecha, ya nos estamos viendo viejitos, por aquella fecha como surgieron noticias, por ejemplo, quiero recordar de un ataque de hackers al sistema de la NASA, ¿no? Y bueno, de la película, que es un poco exagerada, pero que ya vislumbraba lo que iba a pasar en nuestra época. Y también con respecto al tema de noticias que hablan de ataques organizados por gobiernos como el chino, he leído en internet comentarios que quizás puedan estar siendo noticias dirigidas hacia una descalificación del régimen chino, ¿no?, por parte de Estados Unidos, y que realmente no está ocurriendo eso como ellos lo dicen, ¿no? Como los militares y el gobierno estadounidense está denunciando. Pues también es un alarmismo, ¿no?, que se está creando.
Sí, también puede ser, pero también, digamos, digamos que no solamente es el gobierno de los Estados Unidos, sino también otros países, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, del entorno europeo, o Francia, o que también han sucedido, o denuncian. Lo que pasa es que, claro, estamos viendo una característica de ese tipo de ataques, que no es fácil identificar de dónde viene.
Claro.
Porque puedes utilizar un servidor de cualquier parte del mundo.
¿No? Sí, puede ser un ciudadano normal que no tenga ninguna relación con el gobierno de su país y que inicie un ataque, ¿no?
Sí.
Por simple curiosidad.
Por ejemplo, uno de los aspectos del ataque sufrido por Estonia en este mismo año fue, se encontraban dos tipos de ataques, ¿no? Un ataque era por parte de requerir a ordenadores públicos, ¿no?, pues todo tipo de información, de peticiones, ¿no?, para colapsarlo, ¿no? Eso lo puede hacer cualquiera de un ordenador de su casa. No hace falta tener grandes conocimientos de informática. Solamente un usuario de internet normal empiezan a enviar en masa peticiones a ese ordenador hasta que lo van colapsando, ¿no?
Claro.
Y otro tipo de ataque ya eran sofisticados, ¿no?, donde ya se utilizaban programas específicos para dañar, ¿no?, al sistema, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, un ciberataque también puede ser eso, simplemente una serie de peticiones a ese ordenador en masa que no puedan...
Bueno, la gente entendida en esto de la informática dice que un virus o un gusano son programas informáticos muy sencillos, ¿no?, que colapsan en la memoria del ordenador. Uh-huh. Tampoco parece que haya que tener un conocimiento muy grande sobre estos temas.
Sí, claro, pero hackers, digamos,
hackers puede ser,
estamos porque... hablando en esta guerra, digamos, quizás de armamento, ¿no?, mucho más, evidentemente, mucho más potente, porque...
Sí, hablando de el interés que están poniendo muchos gobiernos, yo he recogido por internet algunos datos interesantes. Por ejemplo, en 1929, China crea el primer ejército cibernético del mundo. Estados Unidos ha respondido a estas amenazas desde hace bastante tiempo. Por ejemplo, en el 2003, George Bush pues ya empezó a mover fichas para desarrollar un plan estratégico contra este tipo de ataques. Y ya más adelante, pues se creó, el Pentágono creó una unidad en la que se tenía como objetivo este tema, ¿no? El tema de ataques y de seguridad y al mismo tiempo de ataques, ¿no?
Una especie es que los asuntos de defensa es defensa, pero...
También ataque, con la intención de dominar internet, de dominar esas comunicaciones de satélites, esas comunicaciones entre computadoras y evitar que se les cuele por ahí cualquier tipo de amenaza.
Uh-huh. Un asunto relacionado con esto que hemos tratado, quizás de manera somera, en otros programas. Por ejemplo, cuando hablamos de la red de Echelon, que bueno, también
sí,
está
cierto,
todo relacionado,
cierto.
Hablaba sobre el control que pueden tener los gobiernos sobre las redes, ¿no?, digamos sobre internet, ¿no?
Sí, sí.
Internet es importante, ¿por qué? Porque cada participante, cada persona que se asome, digamos, a ese mundo, pues puede prácticamente decir lo que quiera y vertir cualquier tipo de información, verdadera o falsa. Uh-huh. Puede opinar sobre cualquier... No hay ningún tipo de censura, no hay casi claro. ningún tipo de control.
Ahí es donde también la información juega un papel, digamos, militar también, ofensivo, porque tú puedes empezar a echar información, inundar Internet de información, los medios de comunicación de información negativa con respecto a un líder político de un determinado país, y claro, puedes crear una corriente negativa hacia ese país, comercial, social, ni de todo tipo, política, incluso es que, desbancar, intentar que un gobierno caiga con esa información, ¿no?
Uh-huh, sí, efectivamente. Es una mamá. Pero ¿hasta qué punto, digamos, mientras Internet, ¿no?, continúe, digamos, siendo libre, para lo bueno y para lo,
y para
malo,
lo malo,
para sí. lo malo, pues la gente lo, digamos, por eso ha tenido ese boom, ¿no? Porque es participativo, no está controlado por ningún tipo de grupo mediático o empresarial, ¿no? Y cada ciudadano, cada internauta que se conecta es libre de hacer lo que quiera. Uh-huh. En la medida en que, si algún día es posible el control, ¿no?, como tienen, por ejemplo, los poderes públicos sobre el control, sobre otros medios de comunicación tradicionales, pues entonces la fuerza, digamos, de Internet a nivel de la calle, pues perderá, digamos, su,
claro.
su potencial, digo
claro,
yo.
Esa libertad que tiene ahora.
Y que, precisamente, el poder público pues intentará, por todos los medios, de claro. intentar controlarla.
Controlarlo, sí. Bueno, un dato completando lo que tú has dicho en la exposición del tema, es este que he recogido también en Internet. Dice así, según el Times, The Times, un informe del Pentágono dice que dos militares chinos pretendían dejar fuera de servicio a la flota de portaaviones de Estados Unidos. China se da de plazo hasta el 2050, bueno, esto parece un poco exagerado, ¿no?, lo que voy a contar, para tener el control electrónico de Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña y Corea del Sur. En el caso de una guerra, adelantarse en el control de todas estas comunicaciones, de los ordenadores, puede ser una gran ventaja que te conduzca hacia la victoria final. Ese dominio de
tener control sobre, por ejemplo, centrales eléctricas.
Claro.
O sobre, pues, poniendo los pelos sí. más, digamos, en más sí. cosas más peligrosas, por ejemplo, una central nuclear.
Nuclear, sí, sí.
¿No?
Sí,
pues
sí.
tener el control claro. a través. Y entonces, también aquí, digamos, tenemos que pensar si los riesgos que vamos a correr, sí. ¿no? Si seguimos, digamos, por la vía, digamos, de tenerlo todo, digamos, en Internet, digamos, ¿no? Todo conectado por red.
Claro, ahí
tiene sus ventajas, ¿no? Y también tiene sus...
Claro, bueno, con tal de desconectar el aparatito de la red de telefonía, ya tienes tu ordenador seguro, ¿no? Pero claro, dependemos tanto de estas comunicaciones que se corren graves riesgos, ¿no? A pesar de estas amenazas. Y, bueno, también he recogido otros datos como ataques de... supuestamente del gobierno chino a Estados Unidos. Ataques que dicen que tienen como sede lugares localizados en Sudamérica, como en Cuba, a ver si lo leo por aquí. En Cuba, por ejemplo, está la base de Bejucal, desde la cual han, por lo visto, colaborado el gobierno cubano y chino para realizar un ataque contra ordenadores estatales y de compañías privadas. Bueno, ahí podemos dejar la cosa. Ya no, tenemos que pasar a publicidad. Y continuaremos, ¿no? Continuaremos.
Sí, así es. Pasamos a publicidad. Les recomendamos que escuchen estos consejos publicitarios y en unos minutos regresamos en el Aleph.